Inician una campaña por YouTube y las redes sociales para no permitir un año más de dictadura en la isla de Cuba. Entregará al relator especial de la ONU de libertad religiosa una relación de violaciones en Cuba. Lo hará precisamente el pastor Mario Félix Llonard. El presidente Donald Trump hace una visita sorpresiva a las tropas de Estados Unidos en Irak. Entre tanto, aquí en Estados Unidos, las autoridades migratorias comienzan a hacer exámenes médicos a todos los menores inmigrantes. El Consejo Permanente de la OEA analiza hoy la situación de los medios de prensa en Nicaragua. Y el presidente Vladimir Putin anuncia que Rusia ya tiene una nueva arma estratégica en su arsenal.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de 2 horas de Radio Martí. Un recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y para ello, aquí están Juanito Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero, y ante el micrófono Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Así que, dispuestos ya para comenzar, Juan. Radio Martí ha venido siguiendo la situación de una pareja que se declaró hace ya 18 días y medio en huelga de hambre. Nos referimos a Lariuska Molina y Eliezer Góngora, un matrimonio que pertenece al UMPACU, a la Unión Patriótica de Cuba, y que protesta por su deportación desde Puerto Padre al poblado de Jobabo. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Al respecto nos dice Lariuska.
Y yo, Eliezer, el Gongo y Yagiro, nosotros nos declaramos en huelga de hambre por todo el atropello que ya sufrieron nuestra familia. Pues eso fue el día 8. Tomamos agua, no nos alimentamos, no comemos ningún tipo de alimento. Ya a mí me ha dado descenso y yo me he desmayado, ¿ves? Le quita la misma debilidad y hemos tomado la presión y la he tenido bajita. Y nosotros estamos haciendo la huelga aquí en nuestra vivienda, en Jobabo, en el reparto Vietnam, calle 78, número 18.
Por su parte, el expreso político Eliezer Góngoro nos cuenta en qué estado de salud se encuentra.
Bueno, me siento con muchos dolores estomacales. Han ido apareciendo otros síntomas de lo que son mareos, náuseas, muchas, como se dice, flojeras, así, ardor al orinar.
Lariuska Molina, que vive ahí junto a su esposo y 2 hijos menores, dice que hasta ahora no han recibido asistencia médica.
Aquí no ha venido nadie. Aquí ni médico de la familia, ni absolutamente nadie.
Y según Góngora y Zaguirre, continuará en huelga de hambre hasta que se le permita regresar a Puerto Padre.
Esa casa pertenece a los hermanos Ferrer. Ellos tienen la propiedad de la casa. Ellos nos autorizaron a estar allí solidariamente. O sea, ellos nos dieron la autorización legal.
El artículo 64 de la Ley de la Vivienda conceptúa que el propietario de la misma es quien determina quién convive con él y además el único que está facultado para concluir la convivencia. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y una campaña denominada Ni Uno Más se inició por YouTube y otras redes sociales con el mensaje de no permitir un año más de dictadura en la isla de Cuba, en coincidencia con el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Castrista.
Los patrocinadores de Ni Uno Más invitan además a vestir de negro los días 1 y 2 de enero en señal de protesta por el aniversario del régimen que se inició el primer día del año 1959.
El video inicial de la campaña muestra a cubanos de distintas generaciones dentro de la isla hablando acerca del aniversario de lo que uno de ellos define como 60 años de miseria y abusos.
Los 4 protagonistas del video, de los cuales el mayor dice haber estado con la revolución en sus inicios y cuenta por qué se desilusionó, proclaman que no van a pedir permiso para el cambio porque está en manos de los cubanos.
Por otro lado, el Instituto Patmos entregará al relator especial de la ONU de libertad religiosa una relación de violaciones de derechos humanos, especialmente los cometidos por el régimen contra minorías religiosas. Carmen María Rodríguez amplía desde Nueva York.
El Instituto Patmos, a través del pastor Mario Félix Leonard Barroso, hará llegar a distintas instancias de Naciones Unidas la situación de la libertad religiosa en Cuba y las violaciones que distintos cultos e iglesias están enfrentando en la isla. Así habló con Radio Martí el pastor Mario Félix Leonard Barroso.
Estamos recopilando toda la información que hemos estado recibiendo durante todo el 2018, que engloba una serie de violaciones a los derechos humanos, pero en específico a libertades religiosas, y la haremos llegar en especial al relator de libertades religiosas de la ONU, al cual Solidaridad Cristiana Mundial y otras instancias están pidiendo que visite Cuba en 2019, y nosotros queremos proveerle a él de herramientas y de datos que él necesita para que, si va a ir a Cuba, que vaya a los lugares y a las personas que han sido víctimas de violaciones. Y en nuestro informe estamos incluyendo a minorías religiosas, como por ejemplo los Benei Anusim, grupo religioso de Camagüey, nuevitas, que han estado recibiendo muchas violaciones y acoso durante el 2018. También hablaremos de múltiples defensores de derechos humanos que han sido impedidos de salir de Cuba durante el 2018 y hemos elaborado una lista que engloba más de 120 casos.
El informe del Instituto Patmos también circulará a nivel internacional ante otras entidades religiosas, puntualizó el pastor Mario Félix Leonard Barroso. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras las iglesias evangélicas pentecostales, asambleas de Dios, afirman que su batalla no es contra los homosexuales, sino contra artículos de la Constitución castrista que perjudican a toda la sociedad cubana. Yolanda Huerga informa.
El superintendente general en Cuba de la Iglesia Evangélica Pentecostal Asamblea de Dios, Moisés de Prada, afirmó este miércoles que su iglesia no está en contra de los homosexuales, en referencia a la marcha atrás del grupo responsable de la nueva constitución con respecto al matrimonio igualitario.
Nosotros todavía no nos hemos comunicado porque necesitamos saber cuál es la realidad del artículo, porque además la iglesia no estaba batallando por un artículo en especial. De hecho, la postura de la iglesia no puede ser en contra de personas. Tiene que estar a favor de algo que beneficie a todo un conjunto de personas dentro de la iglesia y también en la sociedad.
La Asamblea de Dios fue una de las 5 denominaciones evangélicas que en julio pasado firmaron una declaración en contra de la unión legal entre personas del mismo sexo.
16 artículos los cuales la iglesia presentó para ser modificados. Nosotros hemos declarado que la iglesia no es homofóbica. Nosotros como iglesia tenemos determinados patrones de conducta. Ahora, nuestra batalla no es contra los homosexuales. Lo que estamos tratando es de que artículos que sí perjudican a la sociedad sean artículos modificables.
En un documento presentado en octubre a la Asamblea Nacional del Poder Popular, además del rechazo al matrimonio igualitario, las congregaciones cristianas demandan el reconocimiento del Estado a sus propiedades.
Artículos que tienen que ver con las propiedades y a tener una ley de culto.
Igual reclaman libertad de asociación y de prensa, que se hable de familia en términos singular y no plural, entre otros asuntos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por otra parte, el debate Los cubanos y las redes sociales fue desarrollado en el evento Un en Diálogo, convocado por la revista Espacio Laical, en el aula magna del Centro Cultural Padre Félix Varela.
El sitio digital CubaNet informó que el tema de la seguridad digital y los controles estatales, así como el acceso de algunas instituciones a los datos de los usuarios, así como la falta de interés de los cubanos por defender el derecho a la privacidad mediante una legislación, subió de tono las discusiones.
Por ejemplo, el periodista José Hassan Nieves apuntó la importancia de establecer constitucionalmente la privacidad de los datos de usuarios que dependen de un servidor controlado por el gobierno y advirtió que la legislación vigente permite a las instituciones de orden interior, al MININ, acceder a la información de los usuarios.
El debate abordó otros temas como el llamado gobierno electrónico, la nueva directiva del gobierno que orientó al Consejo de Ministros a utilizar las redes sociales, entre otros.
Seguimos en la isla con otras noticias. La provincia de Holguín aparece entre las más afectadas por el dengue, según las autoridades de salud cubanas. Para el doctor Ramón Zamora, quien reside en la capital provincial, esta situación epidemiológica es producto de la falta de estrategia ante la insalubridad con la que conviven los holguineros. Así lo manifestó a Radio Martí.
El gobierno gobierno como tal no tiene una estrategia hasta la fecha para erradicar estas patologías que vienen asociadas exactamente con la insalubridad que hay dentro de la población cubana, porque ellos han puesto incluso donde reciclar la basura, pero es tanto el tiempo que demora en recogerse esta basura que ya esto termina vertiéndose fuera de estos depósitos que han puesto, y la fetidez que hay alrededor, casi a 3 o 4 metros de distancia de donde está esta basura, no hay quien pase por ahí y esto está próximo a las calles. Además, en este caso comunales tampoco, con esto del drenaje de la fosa, bueno, pues esto no funciona tampoco, y las aguas negras, aguas albañales, las que están vertiéndose en las calles, y esto crea depósitos también, favoreciendo además el mosquito también, creando los focos exactamente, focos que, por la ineficiencia, como dije anteriormente, del mismo gobierno, no resuelve esta situación, y son uno de los que exactamente están propiciando mosquito a la población, y me parece que el gobierno más bien utiliza esto para seguir como vampiro, ¿no?, chupando al pueblo por medio de multas y demás, sabiendo que es porque la estrategia de ellos es la que no está funcionando.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:11. Recorrido informativo que continúa a esta hora, diciéndoles que el presidente Donald Trump hizo una visita sorpresa de Navidad a las tropas estadounidenses en Irak. Tomás Regalado preparó este reportaje.
La visita de sorpresa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, a Irak para saludar a las tropas estadounidenses.
Well, first of all, at ease. Let's have a good time.
Acompañados del asesor principal de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el embajador John Bolton, viajaron desde Washington tarde en la noche de Navidad y llegaron a la base aérea Al-Assad, al oeste de la capital de Bagdad, en Irak. Según la Casa Blanca, este viaje, que es la primera visita del mandatario a la región, duró unas 3 horas. Al llegar, el presidente entró en un comedor y caminó saludando a los soldados para agradecerles por su servicio, su éxito y su sacrificio, recibiendo una ovación de las tropas, todos de pie, posando entusiasmados para las llamadas selfies, mientras firmaba autógrafos.
Vinimos a la base Al-Assad para compartir nuestra gratitud eterna por todo lo que hacen para que Estados Unidos sea fuerte, segura y libre.
El presidente Trump le manifestó a los reporteros en la base conjunta Al-Assad que no tiene planes de retirar las tropas estadounidenses de Irak y que puede usar el país como una base para operaciones regionales contra adversarios, incluyendo al Estado Islámico, luego de que ordenó la retirada de las fuerzas estadounidenses de la vecina Siria.
Manteniendo la presencia de tropas estadounidenses en Irak para prevenir un resurgimiento de ISIS y para proteger los intereses de los Estados Unidos, y también para mirar muy de cerca una potencial reforma del grupo ISIS y también vigilar a Irán.
Y durante su visita a Irak, el presidente de los Estados Unidos fue informado sobre la situación en Irak por el embajador de los Estados Unidos en ese país, Douglas Sullivan, así como por el embajador Bolton y otros oficiales de seguridad nacional y militares.
Y anteriormente, el presidente Trump prometió que no reabrirá el gobierno hasta que obtenga $5,000 millones para financiar el muro fronterizo. La agencia AFP tiene los detalles.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el martes que no reabrirá el gobierno hasta que obtenga $5,000 millones para financiar el muro fronterizo con México. No puedo decirles cuándo se abrirá el gobierno. Puedo decir que no estará abierto hasta que tengamos un muro, una cerca, como quieran llamarlo. Al cumplirse el cuarto día del cierre parcial del gobierno federal, Trump reafirmó haber aprobado un contrato para la construcción de un muro de unos 185 kilómetros de extensión en Texas, aunque la Casa Blanca no ha ofrecido ningún detalle sobre el proyecto. la demanda de Trump de una muralla física en la frontera entre Estados Unidos y México, elemento fundamental de su campaña electoral, ha sido rechazada por los demócratas y algunos republicanos en el Congreso, llevando al presidente a impedir un acuerdo presupuestario, provocando una parálisis parcial del gobierno federal por falta de fondos.
El Servicio de Vigilancia de Fronteras de Estados Unidos anunció que llevará a cabo controles médicos a todos los niños bajo su custodia tras la muerte en Nochebuena de un inmigrante guatemalteco de 8 años, el segundo fallecido de un menor en circunstancias similares. Michelle Sagué nos informa.
El niño, identificado como Felipe Alonso Gómez, había sido trasladado a un centro médico de Nuevo México el lunes tras mostrar síntomas de enfermedad, según dijo en un comunicado el Servicio de Vigilancia de Fronteras, CBP, por sus siglas en inglés. Fue dado de alta a mitad de la tarde con recetas para 2 medicamentos. Posteriormente, el cuadro evolucionó y Alonso, que se encontraba detenido junto a su padre, fue trasladado nuevamente al hospital, donde finalmente murió el lunes poco antes de la medianoche. El CBP indicó el martes que no había establecido la causa de la muerte, pero que garantizaría una revisión independiente y completa de las circunstancias. Más tarde, el comisionado Kevin McCallinan anunció que la agencia estaba realizando controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y la custodia del CBP y revisando sus políticas con especial atención al cuidado y custodia de niños menores de 10 años. La semana pasada, en una audiencia ante el Congreso, la secretaria de Seguridad estadounidense, Kirstjen Nielsen, se comprometió a garantizar la seguridad de los detenidos. Ella dice ante los congresistas que tienen su compromiso de garantizar que en todos los centros de detención se dará buen cuidado a los que están bajo su custodia. Esta es la segunda vez este mes que un niño migrante muere tras ser detenido por agentes fronterizos estadounidenses. A principios de diciembre, una niña guatemalteca de 7 años murió tras ser detenida junto a su padre en Nuevo México. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Las acciones de Wall Street se dispararon ayer en el mejor día de la bolsa neoyorquina en 10 años para romper una racha de 4 días de pérdidas en plena Navidad. Por ejemplo, el promedio industrial Dow Jones subió más de 1,000 puntos, su mayor ganancia de puntos en un solo día. El índice Standard & Poor's 500 ganó 5% y el tecnológico Nasdaq aumentó 5,8%.
A pesar del repunte, el mercado neoyorquino sigue en camino a su peor diciembre desde 1931, durante la época de depresión, y podría terminar el 2018 con sus pérdidas más pronunciadas en una década.
Según los expertos, lo que pudo empujar a las acciones fue una señal de Washington de que el presidente Donald Trump no intentará expulsar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
6:18. El Consejo Permanente de la OEA celebra hoy una reunión extraordinaria para analizar la situación de los medios de prensa en Nicaragua. Costa Rica presidirá el encuentro, tal como nos dice desde Washington Alejandro Escalona.
La Organización de los Estados Americanos informó que su Consejo Permanente se reunirá el jueves 27 de diciembre para considerar la situación en Nicaragua. La reunión tiene carácter extraordinario y tendrá lugar a las 10 de la mañana en la Sala Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington. El orden del día incluye la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y será transmitida a través de la página digital y la cuenta de Facebook de la OEA y de La Voz de América. Costa Rica informó en un comunicado que será quien presida la sesión extraordinaria del jueves. El país reiteró su respeto por el informe de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de condenar la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de expulsar los mecanismos de la OEA, así como lo que dice es el acoso, persecución y encarcelamiento de los periodistas nicaragüenses. El anuncio de esta reunión extraordinaria también se produce un día después de que el presidente costarricense Carlos Álvaro Quesada presionara más al gobierno de Daniel Ortega para que permita conocer de primera mano la situación y condición de salud de la jefa de prensa del canal 100% Noticias, Lucía Pineda Bau, arrestada y a la espera de juicio en Nicaragua. Alejandro Escalona, Washington.
Y al cierre del 2018, la situación de la salud en Venezuela no ha mejorado. Así lo dicen los venezolanos, quienes afirman, además, que ha empeorado. Desde Caracas, Álvaro Algarra con la información.
Faltan pocos días para la culminación de 2018 y en Venezuela persiste la crisis. En el país sudamericano casi a diario se reportan pacientes fallecidos por falta de medicamentos e insumos.
A este respecto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, en diálogo con La Voz de América, exigió al Ejecutivo venezolano permitir la ayuda humanitaria de otros países.
Tenemos situaciones graves que se necesitan antibióticos, es decir, estamos cerrando el año 2018 con un importante desabastecimiento de insumos y medicamentos, con un déficit muy importante de profesionales de la salud, porque todas se han visto obligadas a irse del país por la falta de salarios y por las graves condiciones en las que estamos laborando. El 24 de diciembre el ministro de Salud llevó juguetes a los niños del hospital JM en Los Ríos cuando debería llevar era vancomicina, porque hay más de 6 niños muertos por falta de antibióticos. Antibióticos durante el mes de diciembre y eso es grave.
El dirigente oficialista Héctor Rodríguez, por su parte, para contrarrestar la emergencia, entregó equipos médicos recuperados por mano de obra local e insumos a un hospital del estado Miranda. La paciente oncológica Carlina Mendoza, por su parte, relató cómo mueren conocidas que atraviesan la misma enfermedad debido a la falta de tratamiento en la nación caribeña.
Aquí el problema que está es que no tenemos ningún tipo de insumo. Aquí las personas están muriendo. Aquí para operar hay personas que, amigas mías, compañeras mías, que tienen el seno reventado y no han podido operarse porque no pueden. Están en sus casas muriéndose solas.
Álvaro Algarra, Caracas.
6:21 minutos. Vamos ahora con la información del tiempo. Buenos días, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Martínez Sisto, qué honor estar contigo esta mañana fresca, que también con Ivette y con Joan y por supuesto con Maite y Juanito Pendaz. Bueno, pues efectivamente, Martínez Sisto, el frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas ha comenzado a comportarse ahora como un frente estacionario, pero por detrás de este frente frío débil, un potente centro de altas presiones continental sobre el estado de Pensilvania se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas, claro, también con fuertes brisotes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius, superiores en las provincias del sur oriental. Los vientos del este al sudeste con fuerza de 15 a 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
6:23. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia ya tiene una nueva arma estratégica en su arsenal. Un misil hipersónico capaz de superar el escudo antimisiles de Estados Unidos. Putin afirmó que el misil completó el miércoles su último ensayo antes de entrar en servicio.
Según el presidente ruso, el nuevo sistema Avangard es invulnerable para los actuales y los previstos sistemas de defensa antiaérea y antimisiles del enemigo.
Putin, que lleva varios meses acusando a Estados Unidos de provocar el inicio de una nueva carrera armamentista similar a la que llevó a la caída de la Unión Soviética en 1992.
Mientras, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, anunció ayer el fin del estado de excepción declarado hace 30 días tras el incidente naval con Rusia en el Mar Negro.
Aún así, Poroshenko advirtió que la amenaza de una invasión militar por parte de Moscú todavía está presente y no ha desaparecido.
Los detractores de Poroshenko dentro de Ucrania dijeron en su momento que la ley marcial tenía móviles electorales. Las elecciones generales en Ucrania están programadas para marzo de 2019.
En Israel, el Parlamento votó en segunda y tercera lectura a favor de un proyecto de ley para disolver esa asamblea y organizar elecciones anticipadas el 9 de abril. France Press amplía.
La coalición del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu decidió el miércoles disolver el parlamento y organizar elecciones anticipadas el 9 de abril. La decisión se tomó en segunda y tercera lectura con solo un voto más que la mayoría requerida en el parlamento de 120 miembros. Hasta las elecciones el gobierno se mantiene, pero no puede tomar decisiones que requieran el acuerdo del parlamento como el voto de nuevas leyes. Benjamín Netanyahu ha estado en el cargo durante casi 10 años después de un primer mandato en la década de 1990. Recientemente fracasó en hacer que se aprobara un proyecto de ley sobre el reclutamiento de judíos ultraortodoxos en el ejército, al que se oponen dos partidos religiosos de la mayoría. El primer ministro también está amenazado con ser acusado de corrupción en tres casos a raíz de una recomendación de la policía en ese sentido. Además, se presenta como el principal defensor de la causa de los colonos de Cisjordania, quienes afirman que no ha hecho suficiente en su favor. Su coalición es considerada como la más a la derecha de la historia del país.
Ante el hecho de que el año pasado solamente aquí en Estados Unidos murieron unas 80.000 personas debido a la gripe, un nuevo estudio revela que ya los padres están cuestionando la eficacia de la vacuna. Henry Llanos informa.
Un hospital de Florida encuestó a los padres y descubrió que un número significativo de padres están mal informados sobre la vacuna.
Los médicos recomiendan la vacuna contra la gripe porque sabemos, según la ciencia, la investigación y los hechos, que es la mejor manera de protegerse y proteger a su familia contra la gripe.
La encuesta halló que un tercio de los padres consultados no cree que la vacuna funcione y más de la mitad dijo que los niños pueden contraer la gripe con la vacuna, lo cual no es cierto.
Las partes del virus que se usan están completamente muertas, por lo que no puede contraer la gripe con la vacuna contra la gripe.
La encuesta también encontró que alrededor del 28% de los padres creen que la vacuna contra la gripe puede causar autismo.
Sabemos que la vacuna contra la gripe es segura. No puede contraer el autismo de la vacuna contra la gripe. No es una conspiración para que los médicos recomienden la vacuna contra la gripe.
Los científicos intentan descubrir qué cepas de gripe probablemente circularán en un año determinado, pero incluso si adivinan mal, la vacuna aún ofrece cierta protección. Los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan vacunarse antes de que comience la temporada de gripe. Ayuda a proteger a los vacunados, así como a los bebés que son demasiado pequeños para recibir la vacuna.
Continúan los canjes en las grandes ligas con vistas a la próxima temporada. De ello nos habla Rafael García Toledo.
Los Marineros de Seattle tuvieron al jardinero dominicano Domingo Santana de los Cerveceros de Milwaukee en un canje por Ben Gemmel y el lanzador de ligas menores Duas Sabolas. Santana, de 26 años, disparó 30 cuadrangulares y produjo 85 carreras hace apenas dos años. Pero el año pasado tuvo problemas para jugar constantemente con los Cerveceros tras las adquisiciones de Lorenzo Cain y Christian Yelich, que resultó ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. Santana participó en apenas 85 partidos, en los que batió para 2.65 con 5 jonrones y 20 carreras impulsadas. Tuvo mucha menor actividad a la defensiva con tan solo 55 encuentros. Un año después de iniciar 138 cotejos en el jardín derecho de los Cerveceros. Gemmel, de 26 años, jugó 101 partidos la campaña anterior con los Marineros y batió para 2.72, pero solo fue titular en 69 juegos. Regularmente ingresó como reemplazo defensivo y puede patrullar tanto el jardín derecho como el izquierdo. Hace dos campañas, Gemmel inició 127 partidos, bateando para 2.87 con 11 vuelas cercas y 59 carreras impulsadas. Y por otra parte, los Atléticos de Oakland y Mike Fiers acordaron un contrato de dos años para el lanzador derecho que regrese a Oakland. El acuerdo, que está pendiente de un examen físico, podría tener un valor de hasta $15 millones. Fiers, de 33 años, viene a tener su mejor temporada con 12 ganados, 8 perdidos y 3.56 de efectividad como abridor de grandes ligas, ayudando a Oakland a un lugar poco probable en la postemporada luego de ser adquirido en agosto. Con un valor estimado de $10 millones para ganar en un posible arbitraje, los Atléticos inicialmente no extendieron un contrato a Fierro, lo que convirtió a él en agente libre. Fierro estuvo con los Cerveceros de Milwaukee, a Astros de Houston y luego a los Tigres de Detroit antes de aterrizar con Oakland. Su efectividad en su carrera es de 4.04 y 8.3 ponches por 9 innings es respetable y se ha ganado una reputación como un sólido abridor en la rotación. Y el equipo de los Mets ha llegado a un acuerdo por un año y $3 millones con el receptor Travis d'Arnaud, evitando con ello acudir al arbitraje salarial. El careta de 7 temporadas en las mayores recibió un pequeño aumento que lo que ganó el año pasado, cuando se vio limitado solamente a 4 juegos tras someterse a una operación Tommy John en su codo derecho. En su última campaña completa en el año 2017, el receptor de 29 años de edad tuvo números ofensivos de 244 en 212 compromisos como titular de los Mets. Se espera que De Arnaud regrese a principios de la temporada del año 2019, aunque no se descarte del todo que puede estar listo para el día inaugural. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Siempre hay infiltrados en toda delegación cubana. Eso lo dice hoy en su comentario Armando Valladares. Se refiere a la inclusión de agentes de la seguridad del Estado en misiones de médicos y otros profesionales cubanos en terceros países. Eso será casi al final de esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que sigue contando con Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Ante el micrófono, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúan las detenciones de opositores en Cuba. A pesar de ser fin de año, la seguridad del Estado no los deja tranquilos. Por ejemplo, el opositor Rolando Rodríguez Lobaina, coordinador del grupo audiovisual para Inquevisión, estuvo detenido en Guantánamo durante varias horas. Rodríguez Lobaina dijo a Radio Martí que fue amenazado de nuevo por las autoridades con ser llevado a prisión.
El 24 de diciembre, en hora de mediodía, cuando intentaba trasladarme hacia la ciudad de Santiago de Cuba, en el punto conocido como Río Frío, el punto de control, fui detenido allí y conducido al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado de la provincia. Aquí, en este enclave militar bien conocido por todos, fui interrogado por varios directivos militares de la provincia, donde se me amenaza con llevarme a la cárcel, que podía ser llevado a la cárcel si yo incito a la gente a lanzarse a las calles. Y además de esto, por todo el trabajo que ha realizado Palenque Visión, también hubo amenaza de hay una fuerte posición de régimen de combatir para el 2019 todo lo que huela a disidencia en todos los planos. Eso es una amenaza que han ido, por cierto, citando a otros también activistas de derechos humanos, por lo menos en la provincia, donde le han ya adelantado que el 2019 es esto.
Por otra parte, el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila ratificó esta semana la condena de 4 años de prisión al canadiense Toufik Benamish tras el segundo juicio celebrado el pasado 10 de diciembre.
Desde el pasado mes de julio de 2017, este hombre que fue en un viaje de turismo a la isla está retenido allí por golpear mortalmente con un bote a otra turista canadiense, Jennifer Anne-Marie Innis, en un viaje en Cayo Coco.
El diario digital 14 y medio ha presentado los 14 nombres de personas o grupos que marcaron su huella este año o en este año que pronto va a terminar.
Según el periódico, los rostros que encarnan los acontecimientos más importantes sucedidos en Cuba, desde cualquier parte del espectro político, el arte, los deportes, el activismo social y el periodismo.
Entre los más relevantes se encuentran el preso político Eduardo Cardet, el líder del Movimiento Cristiano Liberación, y el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga, que fue excarcelado tras 62 días en huelga de hambre.
Asimismo, según 14 y medio, dejaron su impronta en el 2018 la artista y curadora Yanelis Núñez y el periodista independiente y director de Tremenda Nota, Michael González Vivero.
En Santiago de Cuba aún hay familias que viven en condiciones precarias como consecuencia del paso del huracán Sandy que azotó esa región en el año 2012. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACO, entrevistó a una de las personas afectadas que vive bajo el temor de que su vivienda le caiga encima, según cuenta Grisel González.
Elsa Domínguez, residente del barrio Veguita de Galo en Santiago de Cuba, lleva 6 años esperando que el gobierno cubano la ayude a reconstruir su vivienda. Ella es damnificada del huracán Sandy que azotó a la isla en octubre de 2012 y que afectó a miles de personas.
Bueno, mi casa se cayó completamente, el techo principalmente. Me dieron en ese tiempo, me dieron unos cartones, unos palos normal rústicos para que arreglaran menos el techo. Hasta que nos dieran la solución de que no iban a hacer casa.
Dice que han sostenido varias reuniones con los delegados, pero que la respuesta es que tiene que esperar porque hay muchos casos pendientes.
Pero que mi caso era priorizado por los dirigentes que han venido a ver mi caso, porque es una casa que ya tiene muchos años, de madera, construida con recursos propios. Y eso hace 3 años y todavía ni casa, ni materiales, ni nada. Yo soy una persona que ya tengo 60 años, que usted me ve, no trabajo, no tengo ayuda, no puedo construir mi propio medio porque no lo tengo.
Mientras, su vivienda está llena de rendijas por donde entra el agua cuando llueve. Además, vive con el temor de que el techo se les desplome encima.
Porque la viga que sujetan el techo, que es muy fuerte, que son tejas, que lo único que quedó prácticamente fueron 2-3, y entonces la viga ya no sirve, está podrida. ¿De qué me acuesto y no amanezca?
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y continuando en Cuba, allí más de 500,000 de personas en edad laboral no tienen empleo y se dedican a inventar para sobrevivir. Lo peor es que en su mayoría son jóvenes. Yolanda Huerga investigó.
El régimen cubano admitió que más de 500,000 de personas en edad para trabajar y estudiar están desvinculadas.
En cualquier horario que tú estés en la calle caminando, cualquier día, laboral o no, hay una enorme masa de jóvenes en todas las esquinas conversando, porque cualquier joven de esos te dice que ellos no van a trabajar por 400 o 500 pesos cubanos y prefieren hacer cualquier otra cosa e inventar, como se llama aquí en Cuba, cosas malas que están ocurriendo en Cuba con ese problema, porque es que los salarios no alcanzan para nada.
Indicó desde La Habana el analista de temas económicos, Dimas Castellano.
Eso no tiene forma de solucionarlo, porque eso requiere abrir nuevas fuentes de empleo. Y una de las vías es permitir que se desarrolle el trabajo por cuenta propia. Y todas las medidas que han tomado es para limitar el trabajo por cuenta propia. La inversión cubana que se podía emplear, tanto de cubanos de afuera como de adentro, no la quieren.
Según la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, el número de disponibles suman más de 500,000, pero apenas 1,000,000 están buscando activamente trabajo.
Entre el 2016 y 2017 hubieron, Cuba soltó para la calle unos 500,000 trabajadores, racionalizando los puestos de trabajo del Estado porque no eran rentables. Empresas que fueron cerradas más otras que fueron reunificadas.
Explicó el sindicalista independiente Carlos Reyes desde Cruces Cienfuegos.
Esas personas están en lo que se llama el negocio informal, porque el cubano vive de ese negocio. Todo ilegal, sin una patente, sin nada, al margen de la ley. Esos cubanos no están desempleados porque cientos y cientos y cientos de ellos que no están trabajando porque tienen un negocio al margen de la ley.
El número total de desvinculados asciende a 567,000, según las cifras oficiales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este 26 de diciembre murió a los 76 años en Miami Frank Hernández Trujillo, quien dirigía desde el año 2000 el Grupo de Apoyo a la Democracia, que proporciona ayuda humanitaria a la sociedad civil independiente cubana. La Unión Patriótica de Cuba, en la voz de su coordinador general, José Daniel Ferrer, expresó sus condolencias por el fallecimiento del luchador anticastrista.
Con profundo dolor hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestro querido hermano de lucha, Frank Hernández Trujillo. Frank Hernández Trujillo, durante los últimos años, décadas ya, al frente del GAP, del Grupo de Apoyo a la Disidencia, estuvo realizando una magnífica labor a favor de los presos políticos, de sus familiares y de la disidencia, de la oposición prodemocrática en general. Frank Hernández es un viejo luchador por la libertad y la democracia de Cuba. Se exiló en los primeros años del régimen castrocomunista y nunca descansó, nunca desmayó en su deseo de construir a una Cuba libre, democrática, justa y próspera. En nombre de la Unión Patriótica de Cuba y en el mío propio, quiero hacerle llegar nuestro más sentido pésame a la familia de Frank Hernández Trujillo y a sus amigos en Miami.
Son las 6:39. Cuba en las redes. A pesar de los bombos y platillos del régimen castrista por lo que ha llamado informatización de la sociedad, este 2018 cierra como otro gran fracaso de la dictadura a la hora de tratar de ocultar la censura, también por la falta de conectividad a la red e igualmente por la pobre infraestructura en la misma. Joan de Castañeda amplía.
El 2018 comenzó con los ecos de un informe del Observatorio Abierto de Interferencias en la Red ONI, una organización internacional que señaló al menos 41 sitios digitales bloqueados por la dictadura castrista. Luego llegaron las tres pruebas para la conexión por datos móviles en los celulares por parte del monopolio oficialista de las telecomunicaciones Etexa, que constituyeron un total fracaso.
En la primera prueba que hicieron fue imposible conectarse. Yo entré por 5 minutos y solamente me llegaron 2 mensajes de WhatsApp, ¡bumba! Y se acabó la conexión.
El primero de noviembre, la organización Freedom House identificó a Cuba y Venezuela como los países de América con menos libertad al conectarse a Internet. 6 días después, el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, calificó de inaceptables una serie de cuestiones incluidas en un borrador elaborado por el Comité de Trabajo de Internet para Cuba del Departamento de Estado de los Estados Unidos que sesionó en Washington.
Y la única voz cubana del exilio en esta fuerza de tarea soy yo. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de decir que con el gobierno cubano no se puede negociar, con el gobierno cubano no se puede hablar, que el gobierno cubano es el problema, no la solución, y que en Estados Unidos hay mentes brillantes y hay personas que pueden diseñar una serie de proyectos para darle internet libre al pueblo de Cuba.
El 6 de diciembre, Etexa comenzó a ofertar los ansiados paquetes de conexión 3G, pero las expectativas duraron poco por la baja calidad del servicio y los precios exorbitantes que oscilan entre los 7 CUC por 600 megas hasta 30 por 4 gigabytes. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
La noticia en perspectiva. Luego de la entrada en vigor de nuevas restricciones al cuentapropismo en toda la isla, los emprendedores están a la expectativa. Por ejemplo, en Santa Clara, el operador de cafetería Joel Espinosa Medrano se refirió a esta situación en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Bueno, ¿qué está pasando en Santa Clara? ¿Cuál es la expectativa de los cuentapropistas, las preocupaciones de cara a todo este run-run, que no es oficial, pero lo será muy pronto?
Hoy el sector mayormente trabajador por cuenta propia vive un stand-by de incertidumbre, de esperando lo que viene, muchos anuncios de anuncios, pero no se dice nada real. Sí vemos que hay afectaciones pronto de que estamos viviendo, afectaciones directamente con los productos que utilizamos. Te puedo decir que, por ejemplo, el pan es un producto que utilizan la mayoría de las cafeterías y actualmente hay una orden por la autoridad de la empresa de pan acá en Santa Clara de no producir más pan, ese pan que se vende a la población de el que llamamos pan suave, 4 pesos, esas son las panaderías que están realizando el pan para que se revende por, vaya, no el normado ese de que se vende a medio, la, pues, a 5 centavos de la población, ese se paró la producción de la cuota, como decimos, sí se produce, pero ya todo el otro pan ya está creando una afectación grande donde el sector de trabajo por cuenta propia ya no puede adquirir el pan, por lo menos para vender sus elaborados ahí. Hay otra incertidumbre con lo que viene, que se dicen que vienen y no vienen. Muchas personas que, por ejemplo, en hostales que tienen construcciones para incrementar un cuarto y no han paralizado toda esa situación, porque es posible que el que tenga 3 se dice que se lo quiten a 1, el que tenga 2 no pueda tener 3. Se está viviendo algo sucio que nosotros mismos no entendemos ni no le encontramos lógica. Si la realidad es echar para adelante la economía interna, que es una cosa que está en el suelo prácticamente, pero esta economía interna del sector de trabajadores con cuenta propia que está creando bienes y servicios para la población, no entendemos cómo lo van a frenar ahora. Tenemos que reconocer que el gobierno cubano es un artista para poder apretar y aflojar. En estos momentos ellos aprietan, hay escasez de pan, y cuando se pone un poco tensa la situación, que ya se está oyendo por los medios que ellos tienen de control, de escucha dentro de la población, estiran un poquito el chicle y sacan un poquito plan. Esto es como el elástico, estira y encoge, estira y encoge. Ellos lo que sí le oyen mucho es a crear un estallido popular, las grandes manifestaciones. El gobierno se cuida mucho de eso y cuando no tiene, saca los recursos de reserva, de donde sea, para evitar que se le cree una situación. Mira, actualmente se está sacando un poquito de carne de cerdo en la casilla. Se puede ver que están ahora mostrando un poco de cerdo y eso fue meses atrás, semanas atrás, la situación estaba bastante tensa. Es decir, que los aparatos de control, los aparatos de buscar soluciones, están siempre a la expectativa de crear una situación que te limita por un lado y después te aflojan, y entonces la población cubana se ha caracterizado a vivir de migajas, de cositas, de pocas cosas insignificantes, no cosas en abundancia. Se ha acostumbrado a vivir así y le ponen una curita de mercurocromo en las situaciones medulares que están golpeando a la población y hacen un cambalache, como si un buen cubano, tratan de tapar un poco la situación y el pueblo sigue en las mismas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. El periodista nicaragüense Luis Galeano, director del programa de opinión y debate Café con Voz, informó este miércoles de que abandonó el país tras la orden de captura dictada por un juez de Managua.
Lima. El fiscal del caso Lava Jato denunció por encubrimiento al fiscal de la Nación, Pedro Chavarrí, en el marco de las investigaciones contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de activos.
Guatemala. El procurador de los derechos humanos Jordán Rodas calificó de lamentable la decisión del gobierno guatemalteco de denunciar a tres magistrados de la Corte Constitucional. Europa.
Bruselas. Un grupo de simpatizantes del movimiento francés de los chalecos amarillos lanzó operaciones en dos provincias belgas que afectaron el tráfico de camiones en la frontera entre Bélgica y Francia.
Roma. Decenas de temblores, pero de poca magnitud, permitieron pasar una noche tranquila a los habitantes del área cercana al volcán Etna en la isla italiana de Sicilia, que sufrió un terremoto el miércoles.
Atenas. Un policía y un cuidador resultaron heridos en una pequeña explosión en el exterior de una iglesia en el centro de la capital griega cuando examinaban un paquete sospechoso. Asia.
Tokio. Dos personas que habían sido condenadas a pena de muerte en Japón por robo y el asesinato de dos personas en 1988 fueron ejecutadas hoy.
Seúl. La Cruz Roja de Corea del Norte calificó de muy preocupante la situación de salud en el país debido a las sanciones que afectan al régimen de Pyongyang.
Yakarta. Las autoridades de Indonesia elevaron la alerta por erupción en el volcán Krakatoa, que hace 6 días provocó un tsunami que dejó más de 500.000 de muertos y desaparecidos. Oriente Medio.
Bagdad. El gobierno de Irak informó que el primer ministro Adel Abdelmadi había previsto reunirse con el presidente Donald Trump durante su visita sorpresa al país, pero no lo hicieron por falta de acuerdo.
Jerusalén. Un funcionario israelí confirmó los bombardeos nocturnos sobre Siria y que la Fuerza Aérea de Israel había acertado en blancos involucrados en transferencias de armas iraníes al grupo libanés Hezbollah.
Beirut. El canciller de Siria afirma que los ataques de Israel se enmarcan en los intentos continuos del Estado judío de prolongar la crisis en Siria y de animar a los terroristas que permanecen en su territorio. Y con ese rafagazo musical con que terminamos la sección que recorre información en el mundo, pasamos ahora a un brisote, o a varios brisotes, y esos brisotes los trae Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días. Lázaro.
Brisotes no buenos para navegar con pequeñas embarcaciones.
No, no son buenos.
Efectivamente.
No.
Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde frescas entre los 28 y los 31, superiores en las provincias del sur oriental. Ahora sí, Martínez, insisto, viento del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte, peligrosos para navegar con pequeñas embarcaciones, marejadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunció que Cuba tenía agentes de inteligencia en el ejército, del ejército infiltrado entre los médicos que formaban parte del contingente del programa Mais Médico. Bolsonaro hizo estas declaraciones en una transmisión en directo a través de sus redes sociales, en la que aseguró que unos 200 profesionales de los más de 8.000 que dejaron recientemente Brasil no tenían nada que ver con la medicina. No cabe duda de que esa información fue suministrada al presidente electo Bolsonaro por los servicios de inteligencia de su país, que aunque lo sabían, estaban atados de pies y manos para actuar porque el Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, y la expresidenta Dilma Rousseff protegían y eran cómplices de las actividades de esos 200 agentes que estaban allí para vigilar a los demás médicos, como muy acertadamente denunció Bolsonaro. También dijo el presidente que estos 200 primeros que salieron eran todos agentes infiltrados que se apresuraron por dejar Brasil, temerosos de que podían ser fiscalizados, interrogados. Una declaración de esta naturaleza solo la hace un dignatario cuando les proporcionan pruebas irrefutables. Estas declaraciones motivaron una respuesta inmediata del canciller de la dictadura cubana, desmintiendo la denuncia del presidente. Todos los que escuchan estos comentarios saben que todas las delegaciones que salen de Cuba, no importa su naturaleza artística, deportiva, científica, llevan varios agentes de la seguridad del Estado para vigilarlos, para impedir que escapen del paraíso comunista que dicen ellos es Cuba. Generalmente, cuando llegan al país extranjero, estos agentes de la policía política les quitan los pasaportes a toda la delegación, diciéndoles sencillamente que son medidas de seguridad. Eso todo el mundo en Cuba lo sabe. Pero claro, el canciller cubano habla para el resto del mundo que desconoce de estas prácticas represivas de la dictadura cubana. No existe posibilidad en ninguna circunstancia que la seguridad del Estado no actúe así. Yo tengo la triste experiencia de haber recibido a decenas de cubanos que huían de la dictadura en el Comité por los Derechos Humanos en Cuba, en Madrid, en España. Raro era el mes en que algún cubano haciendo escala de vuelos procedentes de otros países no se quedaba pidiendo asilo político en el aeropuerto. Y hasta allá íbamos para ayudarlos, para auxiliarlos en esos momentos tan trágicos y a veces peligrosos para ellos. Por eso quiero repetir y desmentir al canciller de la dictadura cubana, Bruno Rodríguez Parrilla, que se apresuró en responderle al presidente Bolsonaro desmintiéndolo. Sí había agentes en ese grupo, sí los había. Siempre hay infiltrados en todas las delegaciones, siempre, siempre, sin excepción. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Qué cosa, ¿eh? Una chaqueta con sensores que con el movimiento del cuerpo controla el vuelo de los drones. Como si uno llevara los drones en el sobaco, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Rivera informa.
Olvídese de los joysticks. Esta chaqueta controla un dron mediante el movimiento del cuerpo. Investigadores en Suiza dicen que los movimientos del torso son más intuitivos y precisos y podrían ayudar a los pilotos de aviones no tripulados en las misiones de búsqueda y rescate.
En este caso es importante pilotar el dron correctamente, pero también mirar la imagen que está obteniendo de la cámara en el dron, y si está demasiado concentrado en el pilotaje, realmente no puede mirar la imagen proporcionada dominada por el dron. Nuestra idea fue desarrollar un método que fuera más fácil, más simple, tal vez más intuitivo y natural para controlar el dron, y decidimos hacerlo usando los movimientos de nuestro cuerpo.
Un auricular de realidad virtual muestra el punto de vista del dron y un guante de datos controlado por gestos da comandos simples como despegue y aterrizaje. Las pruebas iniciales utilizaron marcadores infrarrojos llevados por el cuerpo para encontrar lo que era más natural para los pilotos novatos.
Terminamos con este conjunto de movimientos muy simple en el que usarás la parte superior de tu cuerpo para controlar el dron. Para bajar te inclinarás hacia adelante, para subir te doblarás hacia atrás y luego hacia los lados para girar.
Llamado Fly Jacket, un pequeño sensor de movimiento en la parte posterior ahora puede traducir todos los movimientos del piloto. Estos postes son solo para el apoyo del brazo durante vuelos largos. Ahora están investigando agregar más retroalimentación del avión no tripulado.
Son las 6:54, va terminando el año. Es conveniente hacer un resumen en materia deportiva de lo que ha sido este año.
En el primer gran evento deportivo del año, la ganadora fue la diplomacia. Los Juegos de Invierno de Pyeongchang fueron escenario de una aproximación histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los llamados Juegos de la Paz tuvieron la participación de más de 2.900 atletas y Noruega terminó como líder en el medallero. El Mundial de Rusia quedará marcado como el primero en el que se usó el videoarbitraje, más conocido como VAR. La espera fue especialmente larga para Perú, que volvió a la máxima competencia luego de 36 años, pero su sueño de avanzar de fase quedó trunco en solo dos partidos. La última campeona, Alemania, fue la gran decepción. Se fue a casa en primera ronda. El seleccionado galo, con Griezmann y Mbappé a la cabeza, fue quien terminó tocando el cielo con las manos tras vencer a Croacia por 4-2 en la final. El duelo entre el argentino y el luso, que paralizó al mundo durante varias temporadas, ya no será tan frecuente, ya que CR7 decidió dejar España para probar suerte en la Juventus de Italia. En el fútbol femenino, los premios estuvieron divididos. La estrella brasileña Marta se llevó el de Best tras imponerse a la alemana Jennifer Marozán y a la noruega Ada Hegerberg. Hablando de astros, Diego Armando Maradona comenzó nuevas aventuras. Primero fue contratado como presidente en un club de Bielorrusia, pero poco después dejó ese país para entrenar a los Dorados de Sinaloa de México. En baloncesto, la noticia del año fue la salida de LeBron James de Cleveland Cavaliers. El rey desembarcó en los míticos Los Ángeles Lakers. Otra mega estrella que buscó nuevos desafíos fue el multicampeón olímpico de atletismo Usain Bolt. Empecinado en su sueño de convertirse en futbolista profesional, se entrenó con los Central Coast Mariners de Australia. Pero aunque marcó un par de goles en un amistoso, su periodo de prueba llegó a su fin sin éxito. Para el tenista argentino Juan Martín del Potro, 2018 tuvo momentos brillantes que lo llevaron a alcanzar el podio del ranking por primera vez, pero también un final abrupto que le costó terminar en el quinto lugar. En mujeres, el gran regreso fue el de Serena Williams tras dar a luz a su hija. Llegó hasta la final de Wimbledon y también a la del US Open, donde cayó ante la japonesa Naomi Osaka, con polémica incluida. En medio del deporte, algunas mujeres tuvieron una gran conquista. En Arabia Saudita pudieron ingresar por primera vez a un estadio para ver un partido de fútbol. La histórica superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se vio empañada luego de graves incidentes antes del partido de vuelta en el Estadio Monumental. Luego de tres suspensiones, finalmente la definición se produjo en Madrid, contra la voluntad de River, de Boca y de los hinchas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305. 437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La provincia de Holguín aparece entre las más afectadas por el dengue. Expresos políticos cubanos de New Jersey colectan artículos de canastilla para ayudar a familias necesitadas. Se cumple aquí en Estados Unidos el sexto día de cierre parcial del gobierno sin una solución a la vista. Y sepultan en Guatemala a la niña que falleció bajo custodia de las autoridades fronterizas norteamericanas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, comenzamos ahora la segunda hora de transmisión aquí en Radio Martí Noticias. En esta tercera media hora de emisión tendremos el segmento El Tema del Día y la intervención a través de la línea telefónica de María Elena Mir, quien preside la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. En el control de audio, Juan Pendaz. Producción de Maite Rodríguez. Sala de redacción atendida por Waldo Serrano y Alejandro Rivero. Y aquí ante el micrófono, pues, Iber Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto. Vamos ya a las noticias. Una campaña denominada Ni Uno Más se inició por YouTube y otras redes sociales con el mensaje de no permitir un año más de dictadura en Cuba. No permitir un año más de dictadura en Cuba. En coincidencia con el aniversario 60 del triunfo de la llamada Revolución Cubana.
Los patrocinadores de Ni Uno Más invitan además a vestir de negro los días 1 y 2 de enero en señal de protesta por el aniversario del régimen que se inició el primer día del año 1959.
El video inicial de la campaña muestra a cubanos de distintas generaciones dentro de la isla hablando acerca del aniversario de lo que uno de ellos define como 60 años de miserias y abusos.
Los cuatro protagonistas del video, de los cuales el mayor dice haber estado con la revolución en sus inicios y cuenta por qué se desilusionó. Proclaman que no van a pedir permiso para el cambio porque está en manos de los cubanos.
Y la provincia de Holguín aparece entre las más afectadas por el dengue según las autoridades de salud cubanas. Para el doctor Ramón Zamora, quien reside en la capital provincial, esta situación epidemiológica es producto de la falta de estrategia ante la insalubridad con la que conviven los holguineros. Así lo manifestó a Radio Martí.
El gobierno como tal no tiene una estrategia hasta la fecha para erradicar estas patologías que vienen asociadas exactamente con la insalubridad que hay dentro de la población cubana, porque ellos han puesto incluso donde reciclar la basura, pero es tanto el tiempo que demora en recogerse esta basura que ya esto termina vertiéndose fuera de estos depósitos que han puesto, y la fetidez que hay alrededor, casi a 3 o 4 metros de distancia de donde está esta basura, no hay quien pase por ahí, y esto está próximo a las calles. Además, en este caso comunales tampoco, con esto del drenaje de la fosa, bueno, pues esto no funciona tampoco, y las aguas negras, aguas albañales, las que están vertiéndose en las calles, y esto crea depósitos también, favoreciendo además el mosquito también, creando los focos exactamente, focos que por la ineficiencia, como dije anteriormente, del mismo gobierno, no resuelve esta situación, y son uno de los que exactamente están propiciando mosquito a la población, y me parece que el gobierno más bien utiliza esto para seguir como vampiro, ¿no?, chupando al pueblo por medio de multas y demás, sabiendo que es porque la estrategia de ellos es la que no está funcionando.
La Asociación de Expresos Políticos Cubanos de Nueva Jersey inició su recolección de artículos de canastilla para ayudar a familias necesitadas. Efectivamente. Carmen María Rodríguez, pues, amplía esta información.
La señora Isabel Solana participa en lo que es la recaudación de artículos para ser entregadas canastillas aquí en la zona norte de Nueva York y Nueva Jersey en favor de familias necesitadas. Ya llevan años la Asociación de Expresos Políticos Cubanos que realiza este esfuerzo anual para socorrer a familias necesitadas y dar entrega de estas canastillas martianas, ya que se entregan el 28 de enero de cada año. Así nos habló la señora Isabel Solana de este esfuerzo de la Asociación Nacional de Expresos Políticos Cubanos.
Sí, se recauda a través de los mismos personas conocidas, nos van dejando su aporte en la Asociación de Expresos, y al final de la jornada, pues de acuerdo a la cantidad de las cosas que hemos recogido, pues se divide en una, dos o tres canastillas. El año pasado pudimos dar 3 canastillas, y se hace la entrega a través de los hospitales donde van familias que no tienen sus recursos. Entonces las mismas trabajadoras sociales de los hospitales nos dicen las familias que están necesitadas.
Este esfuerzo de la Asociación Nacional de Expresos Políticos Cubanos, puntualizó la señora Isabel Solana, se realiza en favor de personas necesitadas, y no importa su religión, etnia o cualquier partido político que pudiera esa persona o familia pertenecer. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son las 7:07. El presidente Trump insiste en que el gobierno va a seguir cerrado y que esperará lo que sea necesario para conseguir el muro fronterizo con México. Hoy es el sexto día de cierre parcial del gobierno de Estados Unidos. No parece probable de que haya una solución hoy en la confrontación entre Trump y los demócratas del Congreso.
El presidente Trump insiste en obtener 5,000 millones de dólares para un muro en la frontera con México, y los demócratas solo prometen 1,300 millones para otros gastos de seguridad fronteriza.
A una pregunta el miércoles de cuánto tiempo piensa que durará el cierre, Trump dijo a los reporteros que todo lo que tome. En el Senado, el calendario de la Cámara indica que se reunirá hoy para discutir el tema de los gastos, pero hay incertidumbre sobre la cantidad de senadores que estarán presentes en plenas Navidades.
Por solo 3 horas y sin anuncio previo, el presidente de los Estados Unidos y su esposa Melania estuvieron en Bagdad saludando a las tropas estadounidenses destacadas allí. Trump reafirmó su decisión de retirar los militares de Estados Unidos en Siria. Tenemos detalles desde Washington con Alejandro Escalona.
El presidente Donald Trump realizó un viaje no programado a Irak, donde visitó a las tropas estadounidenses días después de haber anunciado el retiro de militares de Siria, decisión que reafirmó durante esta visita.
There will be a strong, deliberate and orderly withdrawal of U.S. forces from Syria.
Trump estuvo brevemente en Bagdad después de un vuelo nocturno desde Washington con la primera dama Melania Trump, un pequeño grupo de asistentes, agentes del servicio secreto y un grupo de reporteros. La decisión de Trump de retirar las tropas de Siria enfrenta a las opiniones de sus principales asesores de seguridad nacional y ha despertado muchas críticas, en especial de legisladores republicanos y demócratas. Uno de ellos fue el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, quien renunció tras la decisión de Trump y señaló en una carta que sus puntos de vista no coinciden con los del presidente. La decisión sobre Siria afectará a los aproximadamente 2.000 militares emplazados en dicho país. También, según la agencia Associated Press, se dice que el Pentágono estaría desarrollando planes para retirar hasta la mitad de las 14.000 tropas estadounidenses que todavía prestan servicio en Afganistán. Alejandro Escalona, Washington.
Y pasando a otras informaciones, la niña guatemalteca de 7 años, Jacqueline Caal, quien falleció hace 2 semanas mientras estaba bajo custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, fue sepultada el martes en el norte indígena de Guatemala.
El entierro tuvo lugar en medio del anuncio de la muerte de otro menor de la misma nacionalidad, quien se enfermó y falleció en similares circunstancias.
Decenas de familiares y vecinos despidieron a Jacqueline en el cementerio de la aldea San Antonio Secortés, el poblado rural del que la menor salió junto con su padre el 30 de noviembre rumbo a Estados Unidos.
El cuerpo de la niña fue repatriado a Guatemala el domingo por la tarde y tras un largo recorrido llegó a la remota aldea donde las familias viven en precarias viviendas sin electricidad y otros servicios básicos.
Por otra parte, continúa el proceso judicial en contra del director del canal 100% Noticias en Nicaragua. No obstante, la defensa de Miguel Mora sostiene que el sistema judicial obstaculiza su trabajo y denuncia errores de procedimiento durante el proceso de captura y allanamiento. Esel Tobías con los detalles.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, que representa a Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, detenido el pasado viernes, asegura que el sistema judicial nicaragüense está viciado.
Estamos ante una situación donde el Poder Judicial está impidiendo la posibilidad de que la Comisión Permanente de Derechos Humanos pueda ejercer la representación de las personas que están siendo detenidas.
Según el doctor López, abogado de la Comisión, durante el proceso de detención de Mora, la policía cometió graves errores de procedimiento.
Considero que es ilegal la detención porque la policía llegó a una hora que no está autorizado a realizar allanamiento, sobre todo después de las 8. Los allanamientos se practican de 6 de la mañana a 6 de la tarde y fue en horas de la noche, después de las 8 de la noche.
La CPDH también denunció abuso policial durante la captura del periodista.
Ya estando esposado ahí, viene un oficial, le quita los anteojos y le da un puñetazo en su cara, donde le provocó una hematoma, tiene un morado en su ojo derecho, y que luego lo desnudaron, lo metieron en una celdita pequeñita con coto que había de pie, él no se puede sentar.
La pareja presidencial Ortega Murillo no se ha pronunciado oficialmente luego del cierre del canal 100% Noticias, aunque el Ministerio de Comunicaciones de Nicaragua envió un comunicado asegurando que la televisora y su director, además de la jefe de prensa, Lucía Pineda, han sido acusados de utilizar el canal para promover el odio e incitar a cometer actos terroristas. Gesell Tobías, Washington.
En Colombia, el presidente Iván Duque firmó en las últimas horas el decreto 2362, prolongando por 1 año la prohibición de porte de armas de fuego en el país. Duque reiteró que el uso de estas armas es monopolio del Estado.
El mandatario colombiano hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, ratificando que la prohibición durará del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.
Con ello, Duque prorroga la medida adoptada por su antecesor Juan Manuel Santos, quien prohibió el porte de esas armas durante todo 2018.
A las 7:12 vamos a España. El año 2018 estuvo marcado por un cambio de gobierno, la tensión separatista en Cataluña y los casos de corrupción. De ello nos habla desde Madrid Michel Suárez.
En junio de 2018, España cambió de rumbo político de forma imprevista tras caer el gobierno del conservador Mariano Rajoy, acosado por los escándalos de corrupción. El triunfo de una moción de censura convirtió al socialista Pedro Sánchez en el nuevo presidente, con el apoyo de comunistas y nacionalistas.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. El candidato
se considera investido de la confianza de la Cámara.
En noviembre, Pedro Sánchez visitó Cuba para reunirse con Miguel Díaz-Canel, pero no con la disidencia.
Y sobre todo subrayar el carácter histórico, a mi juicio, que lo tiene, en tanto en cuanto es la primera vez que visita un presidente del gobierno la isla de Cuba en 32 años.
Este año continuó la grave crisis territorial en España. El Parlamento de Cataluña eligió al separatista Quim Torra como nuevo presidente regional. Mientras tanto, el expresidente Carles Puigdemont, principal líder del intento de golpe de Estado de 2017, siguió huido de la justicia. Otros políticos participantes permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. En mayo, la banda terrorista ETA anunció su disolución. Nacido en 1959, el grupo armado vasco dejó una historia sangrienta de casi 900 muertos y 6.000 heridos.
ETA, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria. ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras.
En 2018 continuaron los escándalos de corrupción que afectaron a políticos de varios partidos españoles. El caso más connotado fue el de Iñaki Urdangarín, cuñado del rey Felipe VI, condenado por el Tribunal Supremo a 5 años de cárcel. En un año con más de 45 mujeres asesinadas por sus parejas, millones de féminas se declararon en huelga general el 8 de marzo contra la violencia machista y salieron a la calle para exigir igualdad salarial y respeto. En 2018 también se cumplieron 40 años de la Constitución, una carta magna que, según el rey Felipe VI, es la primera que no dividió a los españoles, sino que los unió.
Una Constitución cuya celebración merece el mayor reconocimiento de todas las instituciones del Estado, pues gracias a ella y a su amparo, España vive hoy en democracia y en libertad.
España en las noticias en 2018. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y en China, el ex viceministro de Seguridad Pública, Ma Jian, fue condenado a cadena perpetua por corrupción, implicación en transacciones forzosas y uso de información privilegiada, según indicó hoy la agencia china de noticias Xinhua.
Asimismo, el Tribunal Popular Intermedio de Dailan dictaminó que se le retirarán sus derechos políticos de por vida y se le confiscarán todos sus bienes personales. El ex viceministro no apelará la sentencia, según agregó Xinhua.
La Comisión Central de Disciplina, que es el órgano anticorrupción del Partido Comunista de China, informó del inicio de las investigaciones contra este individuo en enero del 2015. El individuo era sospechoso de haber utilizado su influencia para beneficiar al empresario llamado Guo Wenhui, uno de los más ricos de China, quien huyó de la justicia y reside ahora en la ciudad de New York. Siete con 16 minutos, ya estamos en el tema del día. Y el tema del día casi siempre referente a Cuba. En esta ocasión conversamos vía telefónica con María Elena Mir, quien es la secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. Buenos días, María Elena.
Buenos días.
Bien, pues, ante todo tenemos que pasar balance. Y ese balance nos sirve para comentar acerca de lo que se espera en Cuba que puede ocurrir el año que viene y qué problemas podrían solucionarse o agravarse. Así que tiene usted la palabra.
Buenos días. No es secreto que Cuba está pasando en este momento, transitando por una situación muy difícil. Problemas a enfrentar en el 2019 tenemos todos los problemas, pero vamos a dedicarnos a algunos en lo que es los aspectos económicos, políticos y sociales. En los sociales, tenemos un déficit en el Fondo Habitacional de Vivienda de más de 1 millón de viviendas, sumado esto a un deterioro de más de 865 mil. El problema del transporte, tanto público como privado, en Cuba es crítico y también el 2019 nos deparará afrontar esta situación para ver qué es lo que pueda pasar.
Sí, estamos hablando de cosas. Sí, perdone que le interrumpa, María Elena, pero estamos hablando de cosas que lamentablemente ya se hablaban desde los años 60. Sobre todo en el transporte. El transporte ha sido algo muy peliagudo allí en La Habana y en otras provincias.
Sí, la situación ha sido que en este último mes siempre ha sido crítica, pero este último mes, con las regulaciones y todos estos problemas que están pasando en Cuba contra el movimiento contra propistas, se está agravando demasiado. Y eso hay evidencias y el mundo entero lo está viendo. Y esperamos que si el gobierno no cambia de parecer, y al parecer parece que no, esta situación puede acarrearnos todavía para algunas situaciones difíciles o nos llevaría a otro estatus aquí en la isla.
Y usted ve en camino de solución el problema que hay con la harina de pan, porque esto es algo que incide enormemente en las casas de los cubanos, ¿eh?
No, en estos momentos esto te lo tenía como problemas económicos.
Sí.
Pero bueno, la carencia de productos básicos alimentarios aquí en Cuba, en eso estamos en la harina, en la carne, en los vegetales, en la fruta y en todo tipo de alimentos. Porque en Cuba últimamente, bueno, hace bastante tiempo,
sí,
la situación de alimentación está, pero la harina en estos momentos no tiene ningún tipo de situación. Se está sacando, las panaderías están sacando una vez o dos veces panes al día, las que la sacan, en lugares céntricos, no en todo el país. Y los tumultos y las colas y los problemas, las explosiones sociales que están sucediendo ahí están muy interesantes. El gobierno dijo que después, para el 24, este problema tenía solución, pero aún, y ya estamos a 28 creo, no se ha resuelto. La situación en la harina está en Cuba bien delicada, pero, y el pan es la base de un cubano,
claro.
No es un pan con calidad tampoco, no vamos a decir que es un pan con calidad, pero bueno, ese pan es el alimento de los niños, de la mañana, y está, no hay soluciones todavía.
¿Y en el orden político?
En el orden político. Hay un creciente divorcio entre el gobierno y las demandas de la población, como se demuestra en la reciente constitución. Es un divorcio total, no hay otra cosa. La negación de la pluralidad política e ideológica está presente, un problema a enfrentar directamente en el 2019. Es un sistema político que restringe las libertades, entre ellas las más fundamentales, la asociación, la reunión y la expresión. Los ciudadanos no pueden proponer y elegir directamente a quienes supuestamente los van a representar.
Esto es algo, esto que usted menciona de la elección por vía directa, es algo que se discutió en las llamadas asambleas de barrio con respecto al nuevo proyecto constitucional.
Sí, es algo que se ha discutido, es algo que la población ha dicho, es algo que la población ha solicitado y que ya no hay solución, no se va a tomar en cuenta.
La comisión encargada del proyecto que preside Raúl Castro ya decidió que todo estaba cerrado y que en definitiva el proyecto va a referendo el día 24 de febrero, según tengo entendido.
El día 24 de febrero. Uh-huh. Pero aquí hay algo interesante, porque en Cuba, asociando todos estos sistemas de político, económico y social, Cuba, el gobierno de Cuba, no Cuba, porque los cubanos de a pie, como decimos nosotros, no estamos en esa situación que están ellos ahí dialogando y nada de eso. La situación es que ellos tiraron la bola de todas estas restricciones. Y yo pienso que la han tirado consciente de las cosas que iban a pasar para después ablandar. Uh-huh. A los voteros, por ejemplo, se les explicó, se les dijo que le iban a mejorar. Pero sí estoy pidiendo una campaña porque no hay resultados todavía con ninguna de las solicitudes de los pedidos de los voteros. Y la 349, bueno, todo el mundo sabe, claro, lo que pasó.
Sí,
pero
sí.
Hay que estar pendiente porque después del 24 de febrero no van a tomar medidas. Es decir, que ellos a lo mejor están diciendo todas estas cosas para que la gente vaya a votar el 24.
Bien, estaremos entonces pendientes, María Elena. Indiscutiblemente estaremos contactando de nuevo con usted para hablar de este y otros temas. Muchísimas gracias a María Elena Mir, quien preside la Confederación Obrera Nacional Independiente ahí en la isla.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
De nuevo, Lázaro Domínguez, Mr. Domínguez, con la información del tiempo. ¿Cómo está usted, Lázaro?
Contento de oírlo, Martínezito, contento aquí terminando el año. Martínezito, el potente centro de altas presiones que se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, la Florida, las Bahamas y Cuba, también alcanza las aguas del Caribe, donde no se aprecia ninguna área de nubosidad de importancia. Sin embargo, aunque el fuerte anticiclón no permite ningún desarrollo convectivo, sí está provocando brisotes muy fuertes con alguna intensidad que no se muestran favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones. Para Cuba, en consecuencia, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, pero cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde frescas entre los 28 y los 31, los vientos, y esto es lo más importante, del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35. Tendremos mareadas en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, por supuesto, no favorables para navegar con pequeñas embarcaciones. Oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Y cuando son las 7 y 25, llega el momento de coordenadas con Exilda Arjona. Exilda.
Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí. Hoy vamos a estar hablando de coordenadas y, por supuesto, siempre vengo con algún tema acerca de países, de lugares donde vivir. Vamos a ver cuáles son los mejores países del mundo para empezar una nueva vida. Así que busquen el papel, busquen el lápiz por si deciden comenzar una nueva vida, que ya casi está ahí el 2019. Tailandia. Los 7.000 encuestados calificaron a Tailandia como el primer destino cuando se habla de calidad de vida. Brasil, por su extensión territorial, tiene un bajo índice de densidad poblacional, aunque cuenta con 192 millones de habitantes. Es el quinto país más poblado del mundo. China. Y eso que hay muchas personas en China, pero las personas han decidido que por los recientes adelantos tecnológicos, las posibilidades de puestos que hay y la hospitalidad que tienen los chinos lo colocan entre los 10 mejores destinos asiáticos. Las Islas Caimán, existen más negocios que personas, cuentan con 52 mil habitantes mezclados de más de 100 países diferentes. Australia. Australia tiene el segundo lugar en índice de desarrollo humano de la ONU, siendo superado solo por Noruega, y es el sexto en índice de calidad de vida. Singapur es el segundo país con más densidad de población después de Mónaco, pero las finanzas se van muy bien ahí. Hay mucho dinero para invertir. La India representa la décima economía más grande del mundo en términos nominales y el cuarto en términos de paridad de poder adquisitivo. Taiwán es una de las industrias con la mayor tecnología posible, es uno de los primeros fabricantes mundiales de microprocesadores, por eso mucha gente lo que va es a trabajar a Taiwán. España es el octavo país del mundo con mayor presencia de multinacionales, según la ONU, y un alto índice de desarrollo humano por delante de varios países. Y por último, Bahrein es un pequeño país del cercano oriente y en las últimas décadas su nivel de vida ha experimentado una notable mejora. Así que estos son los mejores países del mundo para empezar una nueva vida, según una encuesta que se le hizo a 7.000 personas alrededor del mundo. Muchas gracias.
Rafa García Toledo se encarga hoy de los deportes. Aquí está.
Los Marineros de Seattle tuvieron al jardinero dominicano Domingo Santana de los Cerveceros de Milwaukee en un canje por Ben Gamel y el lanzador de ligas menores Duas Sabolas. Santana, de 26 años, disparó 30 cuadrangulares y produjo 85 carreras hace apenas 2 años. Pero el año pasado tuvo problemas para jugar constantemente con los Cerveceros tras las adquisiciones de Lorenzo Cain y Christian Yelich, que resultó ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. Santana participó en apenas 85 partidos, en los que batió para 2.65 con 5 jonrones y 20 carreras impulsadas. tuvo mucha menor actividad a la defensiva, con tan solo 55 encuentros, un año después de iniciar 138 cotejos en el alén derecho de los cerveceros. Gemme, de 26 años, jugó 101 partidos la campaña anterior con los marineros y batió para 272, pero solo fue titular en 69 juegos. Regularmente ingresó como reemplazo defensivo y puede patrullar tanto el jardín derecho como el izquierdo. Hace dos campañas, Gemme inició 127 partidos, bateando para 287 con 11 vuelas cercas y 59 carreras impulsadas. Y por otra parte, los Atléticos de Oakland y Mike Fiers acordaron un contrato de 2 años para el lanzador derecho que regrese a Oakland. El acuerdo, que está pendiente de un examen físico, podría tener un valor de hasta $15 millones. Fiers, de 33 años, viene a tener su mejor temporada con 12 ganados, 8 perdidos y 3.56 de efectividad como abridor de Grandes Ligas, ayudando a Oakland a un lugar poco probable en la postemporada luego de ser adquirido en agosto. Con un valor estimado de $10 millones para ganar en un posible arbitraje, los Atléticos inicialmente no extendieron un contrato a Fiers, lo que convirtió a él en agente libre. Fiers estuvo con los cerveceros Milwaukee, a Astros de Houston y luego los Tigres y Detroit antes de aterrizar con Oakland. Su efectividad en su carrera es de 4.04 y 8.3 ponches por 9 innings es respetable y se ha ganado una reputación como un sólido abridor en la rotación. Y el equipo de los Mets ha llegado a un acuerdo por 1 año y $3 millones con el receptor Travis d'Arnaud, evitando con ello acudir al arbitraje salarial. Se espera que d'Arnaud regrese a principios de la temporada del año 2019, aunque no se descarte del todo que pueda estar listo para el día inaugural. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. En el control de audio, Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Continúan los arrestos de opositores en Cuba. 2 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, fueron detenidos mientras la sede principal del grupo opositor allí en Santiago de Cuba permanece bajo vigilancia policial, según ha dado a conocer José Daniel Ferrer, líder del grupo.
Acá en la provincia de Guantánamo fue detenido hace ya 48 horas y continúa detenido Bartolo Cantillo Romero, expreso político y miembro de la UNPACU. Le detuvieron precisamente para impedirle viajar a Santiago de Cuba, la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. En Camagüey lleva ya 48 horas también detenido Edilberto Arzuaga Alcalá, expreso político y activista de la UNPACU. En el caso de Edilberto Arzuaga Alcalá hay fuertes amenazas y puede terminar nuevamente en prisión. La policía política, la gente que se hace llamar Jordan en Camagüey, trató en una detención anterior de convertirle en agente a su servicio a cambio de eliminarle unas cuantas multas que le han sido impuestas por su activismo y por pescar para buscarse honradamente la vida en medio de la persecución y también varios operativos permanentes en varias ciudades, principalmente acá en Santiago de Cuba, en torno a la sede de célula de la Unión Patriótica de Cuba y a la sede principal de nuestra organización.
Y en Cuba, más de 500,000 de personas en edad laboral no tienen empleo y se dedican a inventar para sobrevivir. Lo peor es que en su mayoría son jóvenes. Yolanda Huerga investigó.
El régimen cubano admitió que más de 500,000 de personas en edad para trabajar y estudiar están desvinculadas.
En cualquier horario que tú estés en la calle caminando, en cualquier día laboral o no, hay una enorme masa de jóvenes en todas las esquinas conversando, porque cualquier joven de esos te dice que ellos no van a trabajar por 400 o 500 pesos cubanos. y prefieren hacer cualquier otra cosa e inventar, como se llama aquí en Cuba, cosas malas que están ocurriendo en Cuba con ese problema, porque es que los salarios no alcanzan para nada.
Indicó desde La Habana el analista de temas económicos, Dimas Castellano.
Eso no tiene forma de solucionarlo, porque eso requiere abrir nuevas fuentes de empleo. Y una de las vías es permitir que se desarrolle el trabajo por cuenta propia. Y todas las medidas que han tomado es para limitar el trabajo por cuenta propia. La inversión cubana que se podía emplear, tanto de cubanos de afuera como de adentro, no la quieren.
Según la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, el número de disponibles suman más de 500,000, pero apenas 1,000,000 están buscando activamente trabajo.
Entre el 2016 y 2017 hubieron, Cuba soltó para la calle unos 500,000 trabajadores, racionalizando los puestos de trabajo del Estado porque no eran rentables. Empresas que fueron cerradas menos otras que fueron reunificadas.
Explicó el sindicalista independiente Carlos Reyes desde Cruces Cienfuegos.
Esas personas están en lo que se llama el negocio informal, porque el cubano vive de ese negocio. Todo ilegal, sin una patente, sin nada, al margen de la ley. Esos cubanos no están desempleados porque cientos y cientos y cientos de ellos que no están trabajando porque tienen un negocio al margen de la ley.
El número total de desvinculados asciende a 567,000, según las cifras oficiales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y en Santiago de Cuba aún hay familias que viven en condiciones precarias como consecuencia del paso del huracán Sandy que azotó la región en el año 2012. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, entrevistó a una de las personas afectadas que vive bajo el temor de que su vivienda le caiga encima. Grisel González tiene los detalles.
Elsa Domínguez, residente del barrio Veguita de Galo en Santiago de Cuba, lleva 6 años esperando que el gobierno cubano la ayude a reconstruir su vivienda. Ella es damnificada del huracán Sandy que azotó a la isla en octubre de 2012 y que afectó a miles de personas.
Bueno, mi casa se cayó completamente, el techo principalmente. Me dieron en ese tiempo, me dieron unos cartones, unos palos normal rústicos para que arreglara más o menos el techo. Hasta que nos dieran la solución de que no iban a hacer casa.
Dice que han sostenido varias reuniones con los delegados, pero que la respuesta es que tiene que esperar porque hay muchos casos pendientes.
Pero que mi caso era priorizado por los dirigentes que han venido a ver mi caso, porque es una casa que ya tiene muchos años, de madera, construida con recursos propios, y eso hace 3 años y todavía ni casa, ni materiales, ni nada. Yo soy una persona que ya tengo 60 años aquí donde usted me ve, no trabajo, no tengo ayuda, no puedo construir mi propio medio porque no lo tengo.
Mientras, su vivienda está llena de rendijas por donde entra el agua cuando llueve. Además, vive con el temor de que el techo se les desplome encima.
Porque la viga que sujetan el techo, que es muy fuerte, que son tejas, que lo único que quedó prácticamente fueron 2-3, y entonces la viga ya no sirve, está podrida. ¿De qué me acuesto y no amanezco?
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos han comenzado a hacer exámenes médicos a todos los menores inmigrantes bajo su custodia después de la muerte el martes de un segundo niño guatemalteco.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó hoy en un comunicado que en los exámenes médicos tendrán prioridad los niños menores de 10 años.
Además, la Policía Fronteriza anunció que está evaluando el cuidado que presta a estos niños menores de 10 años cuando son detenidos y en las primeras 24 horas de su custodia.
El niño guatemalteco de 8 años, Felipe Gómez Alonso, murió en un hospital de Nuevo México por causas que aún se desconocen, después de haber estado bajo la custodia de la Policía Fronteriza por más de una semana.
Y es noticia lo que ocurrió ayer en la bolsa de Wall Street. Las acciones se dispararon en el mejor día del mercado bursátil neoyorquino en 10 años. Carmen María Rodríguez amplía.
El mercado bursátil neoyorquino, The New York Stock Exchange, vio el 26 de diciembre el incremento más alto en su historia, aumento que superó los 1,000 puntos en un día de transacciones. Esto luego de que la bolsa neoyorquina sufriera el peor desplome prenavideño cuando perdió algo más de 600 puntos el 24 de diciembre. La volatilidad en el mercado de acciones ocurre luego de que los indicadores económicos muestran el aumento en la confianza del consumidor, con las mayores ventas de artículos durante la época prenavideña en los últimos 6 años. El aumento en el mercado del consumidor reflejó el incremento de 5% en compras entre el 1 de noviembre hasta el 24 de diciembre. El bajo costo de combustible también ha permitido un mayor número de estadounidenses quienes tomaron aviones o sus carros o fueron por ferrocarril para salir de vacaciones. Analistas de la economía de Estados Unidos señalan que ni el cierre parcial del gobierno ha hecho mermar la confianza del consumidor para gastar su dinero, luego de que las cifras reflejan aumentos notables en los salarios a través del país. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y un sismo de magnitud 5,5 sacudió hoy jueves al menos 6 estados centrales y la capital de Venezuela. Cientos de personas evacuaron edificios y salieron a las calles.
El temblor tuvo su epicentro en el estado de Carabobo, a unos 5 kilómetros al noreste del poblado de San Diego, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se produjo a las 4:59 de la mañana y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Se sintió con fuerza en Caracas y en los estados Aragua, Falcón, Lara, Vargas y Yaracuy. También, bueno, no hubo reportes inmediatos de heridos o daños. En la madrugada se registraron 3 réplicas más leves, agregó Reverol.
Allí, en Venezuela, al cierre del año 2018, la situación de la salud en el país no ha mejorado, sino que ha empeorado. Desde Caracas tenemos más detalles con Álvaro Algarra.
Faltan pocos días para la culminación de 2018 y en Venezuela persiste la crisis. En el país sudamericano casi a diario se reportan pacientes fallecidos por falta de medicamentos e insumos.
A este respecto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, en diálogo con La Voz de América, exigió al Ejecutivo venezolano permitir la ayuda humanitaria de otros países.
Tenemos situaciones graves que se necesitan antibióticos, es decir, estamos cerrando el año 2018 con un importante desabastecimiento de insumos y medicamentos, con un déficit muy importante de profesionales de la salud, porque todas se han visto obligados a irse del país por la falta de salarios y por las graves condiciones en las cuales estamos laborando. El 24 de diciembre el ministro de Salud llevó juguetes a los niños del Hospital JM en Los Ríos cuando debería llevar era vancomicina, porque hay más de 6 niños muertos por falta de antibióticos durante el mes de diciembre y eso es grave.
El dirigente oficialista Héctor Rodríguez, por su parte, para contrarrestar la emergencia, entregó equipos médicos recuperados por mano de obra local e insumos a un hospital del estado Miranda. La paciente oncológica Carlina Mendoza, por su parte, relató cómo mueren conocidas que atraviesan la misma enfermedad debido a la falta de tratamiento en la nación caribeña.
Aquí el problema que está, que no tenemos ningún tipo de insumo. Aquí las personas están muriendo. Aquí para operar hay personas que, amigas mías, compañeras mías, que tienen el seno reventado y no han podido operarse porque no pueden. Están en sus casas muriéndose solas.
Álvaro Algarra, Caracas.
En México, los expertos no han encontrado rastros de explosivos en los restos del helicóptero en que murieron el lunes la gobernadora del estado de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo y otras 3 personas. Las fuentes oficiales han dicho que tampoco se hallaron sustancias ajenas al combustible que hubiesen hecho estallar la aeronave. De momento, el gobierno mexicano ha invitado a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos y a los fabricantes del helicóptero para que investiguen el accidente.
Por otra parte, el presidente Vladimir Putin anunció que Rusia ya tiene una nueva arma estratégica en su arsenal, un misil hipersónico capaz de superar el escudo antimisiles de Estados Unidos.
Putin afirmó que el misil completó este miércoles su último ensayo antes de entrar en servicio y, según el presidente ruso, el nuevo sistema Vanguard es invulnerable para los actuales y los previstos sistemas de defensa antiaérea y antimisiles del enemigo.
Putin, que lleva varios meses acusando a Estados Unidos de provocar el inicio de una nueva carrera armamentista similar a la que llevó a la caída de la Unión Soviética en 1992.
En Israel, el Parlamento votó en segunda y tercera lectura a favor de un proyecto de ley para disolver la Asamblea y organizar elecciones anticipadas el 9 de abril. Detalles con Frank Press.
La coalición del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu decidió el miércoles disolver el parlamento y organizar elecciones anticipadas el 9 de abril. La decisión se tomó en segunda y tercera lectura con solo un voto más que la mayoría requerida en el parlamento de 120 miembros. Hasta las elecciones el gobierno se mantiene, pero no puede tomar decisiones que requieran el acuerdo del parlamento como el voto de nuevas leyes. Benjamín Netanyahu ha estado en el cargo durante casi 10 años después de un primer mandato en la década de 1990. Recientemente fracasó en hacer que se aprobara un proyecto de ley sobre el reclutamiento de judíos ultraortodoxos en el ejército, al que se oponen dos partidos religiosos de la mayoría. El primer ministro también está amenazado con ser acusado de corrupción en tres casos, a raíz de una recomendación de la policía en ese sentido. Además, se presenta como el principal defensor de la causa de los colonos de Cisjordania, quienes afirman que no ha hecho suficiente en su favor. Su coalición es considerada como la más a la derecha de la historia del país.
Mientras tanto, dos personas que habían sido condenadas a pena de muerte en Japón fueron ejecutadas hoy.
Los ajusticiados son Keizo Akamoto, de 60 años, y Hirosha Suemori, de 67, condenados a la pena capital por robo y el asesinato de dos personas en 1981.
Eso fue en Osaka, según tenemos conocimiento. Las últimas ejecuciones en Japón se llevaron a cabo en julio pasado, cuando fueron ejecutados tres integrantes de la secta que atacó con gas sarín el metro de Tokio en el año 1995.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate Cuba!
Otro frente frío se está anunciando, esta vez para el noreste del Golfo. Lázaro Domínguez tiene los detalles. Lázaro, ¿cómo estás?
En efecto, Martínezito, el frente frío que penetrará esta tarde el noroeste del Golfo de México llegará mañana viernes en horas de la noche a la región de la Luisiana y durante el fin de semana se moverá sobre los estados de la costa del Golfo, pero sin afectar el sur de la Florida o Cuba, donde prevalecerán condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se extenderán hasta las fiestas de fin de año. De manera que no hay frente frío para fin de año en Cuba ni para el sur de la Florida. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Marejadas en toda la costa norte desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Ya colgó Lázaro Domínguez y tenemos ahora el tema de la meningitis con Lucy García. Son los niños los más propensos a sufrir meningitis y la fiebre repentina, según dice Lucy, es uno de los síntomas.
Gracias. La meningitis es una enfermedad relacionada con la inflamación de las membranas del cerebro y de la médula espinal. Se estima que los niños son más propensos a sufrirla. Es por esta razón que tenemos que estar muy pendientes a los principales síntomas que llaman la atención y que no podemos pasar por alto. La fiebre repentina es una de ellas. El niño sufre temblores y se queja de que siente frío de forma permanente. Pero como este síntoma es muy común en otras enfermedades, es necesario prestar atención también a otros cambios en el estado del niño. Un paciente con meningitis también sufre grandes dificultades para enfocar la visión. Da dolor en el estómago, náuseas, vómitos, pierden totalmente el apetito y también padecen de fotosensibilidad. También hay rigidez en la nuca y le es imposible estirar el cuello. Incluso si se consigue inclinar la cabeza, inmediatamente flexionan las piernas desde la rodilla. La meningitis también trae un dolor de cabeza agudo. En los recién nacidos, un síntoma característico es también la aparición de una protuberancia en la fontanela. Con la meningitis también es posible sufrir erupciones en la piel. Y es importante que el médico distinga si es una erupción no relacionada con la meningitis, ya que cuando son consecuencias de la misma, simplemente no aclaran, no empalidecen. La meningitis es una enfermedad tan peligrosa por lo que al detectar sus síntomas se debe acudir inmediatamente a un hospital y mientras se llega al doctor tratar de proporcionar al paciente un ambiente de paz, tranquilidad y silencio, atenuando al máximo las luces de la habitación. Afortunadamente, hoy en día, la meningitis es tratable y en la mayoría de los casos se puede superar, pero hay que acudir a tiempo. Recuerde que solo son recomendaciones. La última palabra la tiene su doctor. Gracias.
¿Quieren hacer una película sobre la vida de Gabriel García Márquez? Roberto Bermúdez tiene los detalles.
El productor danés Niels Juhl, artífice de dos de las últimas películas de Martin Scorsese, ha contactado a la familia de Gabriel García Márquez y busca capital en España y Latinoamérica para una película sobre la vida del escritor colombiano, según dijo AFE en Miami, así lo declaró. La maestra Ferguson y el que sería premio Nobel de Literatura en 1982 se conocieron en el Instituto Montessori de Aracata, Colombia, donde García Márquez hizo estudios primarios. Su influencia lo marcó de tal manera que la incluyó en varios de sus libros y la mencionó en el discurso que dio en Estocolmo al recibir el galardón. Juhl reveló que ya ha conversado con la familia del escritor sobre el proyecto. Hablé con Rodrigo García, el hijo del autor, y me dijo que la familia no va a obstaculizar el proyecto, detalló. Fue una reacción que recibió con gusto, aunque eso signifique no tener acceso a momentos íntimos del autor de libros como Cien años de soledad y Amor en los tiempos del cólera. La intención es contar una historia real. García Márquez tenía, como todos, lados fantásticos y otros más oscuros, y no queremos estar atados a nadie que tenga un interés en preservar cierta imagen de él. La idea es presentar una imagen realista sin censura, explicó. Para lograrlo, está ahora en la etapa de buscar inversionistas. Hemos encontrado muchísimo interés, hasta en lugares que ni imaginábamos, así lo indicó. Uno de ellos es China, donde descubrió que García Márquez es el segundo autor más vendido en ese país asiático. Ya tenemos a distribuidores chinos y japoneses esperando el filme y hasta dispuestos a apoyar con el financiamiento. También cuenta con respaldo financiero de otros empresarios, pero aún no ha completado lo que necesita para cubrir el proyecto, para el que tiene un presupuesto estimado de 15 a 20 millones de dólares. Será una película de máxima calidad, con artistas importantes, afirmó y subraya su interés en que el cartel incluya actores colombianos y de otros países de América Latina, así como personal de producción del mundo hispano. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:52, aquí está Exilda Arjona de nuevo hablándonos de escritoras que han usado seudónimos masculinos.
Muy buenos días, hoy vamos a estar hablando de escritoras que tuvieron que firmar bajo el seudónimo masculino para poder ser leídas. Las hermanas Bronte, ¿quién no ha leído Jane Eyre o ha visto la serie televisada? Y bueno, en 1847 se publicó la autoría de la obra, estaba a nombre de Currer Bell, un seudónimo literario que ocultaba la identidad de quien había escrito una de las mejores novelas románticas de la literatura inglesa. Luego se supo que la escritora autora era Charlotte Bronte, con el seudónimo de Jane Eyre, un éxito literario que hoy en día es considerado un clásico de la literatura. Emily y Anne, las dos hermanas de Charlotte, también tuvieron que recurrir a seudónimos masculinos para publicar obras tan famosas como Cumbres Borrascosas y Agnes Grey. George Sand, en este caso Amandine Dupin, antes de cumplir los 30 años, se cambió el nombre para su debut literario. Pasó a llamarse George Sand. Su inicio en la escritura coincidió con su divorcio y con una nueva apariencia. George usaba ropa masculina para moverse con libertad por París y para que se le permitiera ir a espacios públicos que en aquel entonces solo estaban reservados para los hombres y en los que el ingreso de las mujeres era algo prohibido. Aunque nunca dejó de usar prendas femeninas, solo las llevaba puestas en algunas reuniones sociales. Y por último vamos a hablar de George Eliot. ¿Quién era George Eliot? Pues Mary Ann Evans decidió publicar su primera novela en 1850 bajo este seudónimo. De igual manera que había ocurrido con las hermanas Bronte, Charlotte, Anne y Emily, Evans creía que el seudónimo haría que la obra fuese tomada más en serio. Por ese entonces, pocas mujeres escritoras publicaban con sus nombres verdaderos por temor a que sus escritos no fuesen valorados en sí mismos y pasen a ser catalogados como textos inferiores solo por el haber sido escritos por una mujer.
Resumen de la información deportiva en el 2018, aquí está.
En el primer gran evento deportivo del año, la ganadora fue la diplomacia. Los Juegos de Invierno de Pyeongchang fueron escenario de una aproximación histórica entre Corea del Norte y Corea del Sur. Los llamados Juegos de la Paz tuvieron la participación de más de 2.900 atletas y Noruega terminó como líder en el medallero. El Mundial de Rusia quedará marcado como el primero en el que se usó el videoarbitraje, más conocido como VAR. La espera fue especialmente larga para Perú, que volvió a la máxima competencia luego de 36 años, pero su sueño de avanzar de fase quedó trunco en solo dos partidos. La última campeona, Alemania, fue la gran decepción. Se fue a casa en primera ronda. El seleccionado galo, con Griezmann y Mbappé a la cabeza, fue quien terminó tocando el cielo con las manos tras vencer a Croacia por 4-2 en la final. El duelo entre el argentino y el luso, que paralizó al mundo durante varias temporadas, ya no será tan frecuente, ya que CR7 decidió dejar España para probar suerte en la Juventus de Italia. En el fútbol femenino, los premios estuvieron divididos. La estrella brasileña Marta se llevó el de Best tras imponerse a la alemana Jennifer Marozán y a la noruega Ada Hegerberg. Hablando de astros, Diego Armando Maradona comenzó nuevas aventuras. Primero fue contratado como presidente en un club de Bielorrusia, pero poco después dejó ese país para entrenar a los Dorados de Sinaloa de México. En baloncesto, la noticia del año fue la salida de LeBron James de Cleveland Cavaliers. El rey desembarcó en los míticos Los Ángeles Lakers. Otra mega estrella que buscó nuevos desafíos fue el multicampeón olímpico de atletismo Usain Bolt. Empecinado en su sueño de convertirse en futbolista profesional, se entrenó con los Central Coast Mariners de Australia, pero aunque marcó un par de goles en un amistoso, su periodo de prueba llegó a su fin sin éxito. Para el tenista argentino Juan Martín del Potro, 2018 tuvo momentos brillantes que lo llevaron a alcanzar el podio del ranking por primera vez, pero también un final abrupto que le costó terminar en el quinto lugar. En mujeres, el gran regreso fue el de Serena Williams tras dar a luz a su hija. Llegó hasta la final de Wimbledon y también a la del US Open, donde cayó ante la japonesa Naomi Osaka, con polémica incluida. En medio del deporte, algunas mujeres tuvieron una gran conquista. En Arabia Saudita pudieron ingresar por primera vez a un estadio para ver un partido de fútbol. La histórica superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se vio empañada luego de graves incidentes antes del partido de vuelta en el Estadio Monumental. Luego de tres suspensiones, finalmente la definición se produjo en Madrid, contra la voluntad de River, de Boca y de los hinchas.
Resumen de lo más importante en materia de noticias aquí en Radio Martín Noticias a las 6.
inician una campaña por YouTube y otras redes sociales para no permitir un año más de dictadura en la isla de Cuba.
La provincia de Holguín aparece entre las más afectadas por el dengue.
Entregarán al relator especial de la ONU de libertad religiosa una relación de violaciones en Cuba.
El presidente Donald Trump hace una visita sorpresiva a las tropas estadounidenses en Irak.
Se cumple el sexto día de cierre parcial del gobierno estadounidense sin una solución a la vista.
Un fuerte sismo sacude al menos 6 estados centrales y la capital de Venezuela.
El Consejo Permanente de la OEA analiza hoy la situación de los medios de prensa en Nicaragua.
Y el presidente Vladimir Putin anuncia que Rusia ya tiene una nueva arma estratégica en su arsenal.
Radio Martí Noticias.
Terminamos esta emisión informativa. Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias. Escuchen ahora Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.